En Haití se pondrá a prueba cuánto puede durar el espíritu de cooperación antes de que el egoísmo, el chauvinismo, los intereses mezquinos y el desprecio por otras naciones prevalezcan. Un cambio climático amenaza a toda la humanidad. El terremoto de Puerto Príncipe, apenas 3 semanas después, nos está recordando a todos cuán egoístas y autosuficientes nos comportamos en Copenhague. Los países observan de cerca todo lo que ocurre en Haití. La opinión mundial y los pueblos serán cada vez más severos e implacables en sus críticas.
Son palabras del compañero Fidel Castro.
Papá, le cuábreme el camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas a una nueva emisión de Cuba Información Radio. Una vez más desde aquí intentaremos abrir una brecha en el bloqueo mediático contra Cuba y contra su revolución. El tema que trataremos hoy, entre otros, será la situación bastante triste que se está viviendo en estos momentos en Haití, donde la reacción solidaria a nivel mundial se ha visto ensombrecida de alguna manera por también la acción, en este caso, de Estados Unidos, que lo que ha hecho es aprovechar de alguna manera para invadir Haití de soldados americanos. Este y otros temas en breve. Comenzamos. Lamentablemente, en ocasiones, la desgracia precisamente apunta hacia donde la pobreza es más grande. Este es el caso de Haití, el que definitivamente ha sumido al mundo en el dolor y obviamente a esta nación y a este pueblo. Al mismo tiempo, también hay que decir que da esperanza a la actitud mundial que de alguna manera se ha despertado, que ha sido de solidaridad. Y cuando digo actitud mundial me estoy refiriendo a la actitud de los pueblos de todas las latitudes del mundo. Hoy en esta mesa vamos a abordar a algunos entresijos de esta situación que se acontece en Haití, de por sí bastante dolorosa, de por sí bastante difícil de medir y de expresar la cuantía, especialmente en vidas humanas, con que ha asolado la naturaleza sobre Haití, y que se suma a otras desgracias, de estas ya de origen humano, que por demasiados años viene recibiendo el pueblo haitiano.
Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba, del pueblo cubano que están con nosotros en la sintonía. El caso de Haití es uno de los casos dramáticos, lacerantes, que tiene una deuda. Los países desarrollados, las grandes potencias imperialistas tienen una gran deuda, y la humanidad con Haití como con otros pueblos del llamado tercer mundo. Haití es un resultado directo, y ahí lo podemos ver, de lo que ha sido la colonización, de lo que es la neocolonización ejercida por las potencias imperiales, y estoy señalando directamente a los Estados Unidos de América y a Francia. Es un ejemplo de lo que es el intervencionismo, lo que fue la esclavitud y lo que es la esclavitud como pueblo. Es un ejemplo Haití de lo que es el capitalismo y las políticas neoliberales que impulsa y ha impulsado ese sistema. Es una prueba del fracaso de un modelo que no es válido para países como Haití. Haití ha estado sometido, hay que decirlo, fue el primer país de América que libró una lucha independentista, una revolución independentista emancipadora contra el colonialismo francés. Surgió al mundo en el 1804, pero Haití rápidamente se vio sometida a la política de dominación hegemónica de Francia, donde hay que recordar que después de la independencia, en 1825, ya los colonos, los antiguos, los vencidos, esos colonos blancos, pues aprovechando el reinado de Carlos X, pues le impusieron a ese pueblo una deuda que todavía Haití ha ido arrastrando y que no ha podido quitarse. Es decir, que Francia le dijo a Haití, a ese pueblo, ese país que salía, que se independizaba y que salía a la luz, que aceptaba endeudarse para indemnizar a los agraviados colonos, o Francia impondría un bloqueo naval férreo seguido de una invasión. Es decir, que los haitianos tuvieron que hacer frente a una deuda de 150 millones de francos oro de la época, debido a Francia. O sea, un monto que, proyectado a las cifras actuales, equivaldría a imponer unos 23 mil millones de dólares de deuda de golpe a un país, por ejemplo, como Bosnia y Herzegovina, recién salió de la guerra. Es decir, que estos son datos para que los radioyentes entiendan por qué Haití es el país más pobre de América y lo que ha sucedido. Después vienen intervenciones de Estados Unidos, hay que decir, intervención norteamericana de 1915 a 1934. Dictaduras sangrientas, criminales, como las de los Duvalier, padre e hijo, desde 1957, bueno, 30 años prácticamente, desde 1957. Golpes de Estado, orquestado, organizado por Estados Unidos, donde ha quitado y ha puesto presidente según su conveniencia y sus intereses. Corrupción, analfabetismo, o sea, todas las calamidades y los males del sistema capitalista heredado de la colonización, de la neocolonización de un país, están presentes en Haití. Todos los males. Hay que señalar que cuando un presidente ha querido hacer algo, el caso de Aristide, por ejemplo, algo por ese pueblo, y ha ido contra los intereses de los Estados Unidos, inmediatamente ha habido un golpe de Estado, una intervención militar. En los últimos 16 años, Estados Unidos ha intervenido dos veces militarmente en Haití. Y si contamos este despliegue militar de ahora, aprovechando esta tragedia del terremoto, son tres intervenciones militares en 16 años. La primera para situar a Aristide, después, cuando no le convino, un golpe de Estado, intervención militar para quitar a Aristide,
Y volverlo a poner
otra vez. Es decir, ese resultado, Haití ha estado sujeto a las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos y Francia. Son los principales responsables. También hay otros responsables, causantes directos de la pobreza y las calamidades y el sufrimiento de ese pueblo. Situamos Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y todos esos organismos financieros internacionales que han es un país que está esclavizado, un país que no, con estas políticas no es posible que salga adelante. Y tenemos ahora el despliegue militar de Estados Unidos, más de 10.000 marines están interviniendo y tienen el control de aeropuertos, el control de todo lo que sucede ahí, al punto que hay otras naciones que están intentando llevar ayuda solidaria a ese pueblo, pero se encuentran con el rechazo, el veto o la negligencia de Estados Unidos y no pueden aterrizar en Puerto Príncipe. De tal suerte, el primer ministro de Jamaica ha ordenado que se habilite el aeropuerto internacional de Kingston para transmitir esa ayuda solidaria internacional de otros países al pueblo de Haití. Es decir, que Haití está en un momento dramático y golpea fuertemente la conciencia de la humanidad y la comunidad internacional, que ahora, sucede en otras ocasiones,
descubre... Hay que decir, lo que tú has dicho creo que es importante. La comunidad internacional también ha sido cómplice, porque todos sabemos lo que la pobreza y los males de que adolece Haití, pero sin embargo, por mucho tiempo, esto se ha dejado pasar y se seguirá haciendo. Carlos, y un poco no sé tú qué querías comentar sobre esto, si...
Pues, seguir viendo la situación de Haití como una situación compleja, porque en medio se encuentran 75.000 muertos, 1 millón de desplazados, se está generando violencia por parte de la gente desesperada que busca alimentos. Es una situación compleja este momento, donde todas las ayudas que vienen desde el extranjero son bienvenidas para el pueblo haitiano. Pero como dice mi compañero Lázaro, pues hay que reconocer el pasado de Haití para poder entender el presente de este pueblo al que le afecta una catástrofe de esta magnitud y entender también el futuro que le espera a este pueblo. Y oyendo leyendo las palabras de la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton, que decía que estaremos en Haití hoy, mañana y siempre, se le olvidó decir ayer. Ayer, 1915, 1934, como bien lo explicaba Lázaro, y manteniendo las dictaduras de Duvalier, formando el ejército represor que formó, el
los
ayer se le olvidó. Pero este momento, Haití debe ser reconstruido, las ayudas que pueden llegar de todas las partes del mundo son necesarias, dejando de parte posiciones políticas o discusiones de ideológicas. Pero lo que no se puede dejar pasar es el hecho de que los marines van y vienen por América Latina como hace 100 años. 10.000 marines llegan para ayudar. Los franceses no pueden aterrizar en el aeropuerto donde están los marines. Tienen que irse a República Dominicana y llegan con 3 días de retardo para seguir haciendo eso. No se puede llevar una ayuda a un pueblo tomándose como el centro que dirige todas las operaciones. Estados Unidos, con su visión mesiánica de poder poner orden, gobernar y dirigir el mundo, hace y deshace a su manera. Y en estos momentos de tal calamidad y de tal necesidad, Estados Unidos tiene que dejar de lado ese mesianismo y ponerse a colaborar con las demás naciones, como lo están haciendo otros países, como es el caso de Cuba. Dani tenía una noticia que nos iba a hablar sobre los médicos cubanos que estaban atendiendo ahí.
Sí, yo antes de comentar la noticia quería comentar un poco lo que estabas, a raíz de un poco lo que estabas diciendo, ¿no? El curioso papel que está jugando Estados Unidos, que bueno, quizás pueda parecer anecdótico, es cierto que es una situación que requiere de urgencia, de que hay situaciones de violencia que sí que requieren incluso la intervención de una policía o de... Pero sí que es curioso que sea Estados Unidos y no una fuerza multilateral como las Naciones Unidas quienes estén los primeros en el aeropuerto, es decir, quienes se hayan arrojado el derecho de ser ellos quienes impongan cómo se van a hacer las cosas, ¿no? Por una parte, esto nos informa un poco de la verdadera, digamos, reparto de poder real en el mundo. En programas anteriores comentábamos un poco, ¿no? Naciones Unidas se supone que es esa, digamos, esa organización supranacional, ¿no? Que debería organizar cuestiones como estas, ¿no? La coordinación de una solidaridad Exacto. internacional. Exacto. Y sin embargo, a quien vemos que tiene el papel preponderante es Estados Unidos. Quien tiene los marines son Estados Unidos. Y esto es significativo un poco de cómo funcionan, digamos, los diferentes países, el poder que tienen los diferentes países, ¿no?
Yo quería comentar una cosa, Dani, si te parece, antes del otro sí. tema, ¿no? Uh-huh. Señalar en lo que decías tú también que el Estado cubano ha cedido el paso de su espacio aéreo para que los aviones norteamericanos ahorren, no sé si 90 minutos al llegar, y me parece que esa es una de las características de estadistas que siempre han tenido los políticos cubanos, ¿no? Es decir, ante una de estas situaciones vemos cómo no hay ningún problema exacto, en decir a su enemigo acérrimo, lamentablemente, como Estados Unidos, vale, tienes el espacio abierto porque confiamos en que vas a proceder bien y porque la situación lo amerita.
La situación
también
lo amerita.
Quería señalar dos cosas yo. Lo importantísimo que es un estado de bienestar como el que se quiere crear a través del ALBA.
vemos que el Estado haitiano es un Estado que no tiene la más mínima capacidad para llegar a los lugares recónditos. O sea, vemos que no existe esa red y vemos cuán importante es que un Estado sí esté bien estructurado, pensando en el bienestar de sus ciudadanos. Un Estado, llámese de bienestar, llámese social, como se quiera llamar.
Está desestructurado totalmente.
Y otra cosa que yo quería mencionar es hasta dónde esta violencia que los medios de comunicación nos venden, y yo sí voy a decir nos venden, hasta dónde esta violencia es real y aflora espontáneamente. Porque es un poco curioso que las cadenas nos bombardean en unos días, ¿no? Con la, que están peleándose, que hay violencia, que están asaltando, que están robando. Y claro, cuando se crea un poco este clima, que ya sabemos que los
bienvenidos sean
lo crean marines. Antes de que los marines entren, pues claro, los marines entran como el Mesías, ¿no? Sin embargo, hay un caso más patético que es en el de los medios de comunicación, que es un poco el que creo que tú ibas a abordar, Dani.
Sí, yo voy a, bueno, a comentar una noticia, bueno, que denuncia un poco, o que silencia, ¿no? Digamos, la solidaridad que Cuba ha brindado a Haití. Y bueno, es un artículo que sale en la página de Pascual Serrano, www.pascualserrano.net, que se titula El país oculta 344 sanitarios cubanos en Haití. Y bueno, aquí pues podemos ver también otro capítulo, ¿no?, de la manipulación informativa en el caso de Cuba, y en este caso sobre la cooperación internacional de Cuba en el caso de Haití. En términos generales, la cooperación internacional de Cuba es ya de por sí silenciada, y bueno, y ahora que hay un caso como este, pues también el país aprovecha para silenciarla, ¿no? Y bueno, Pascual Serrano comenta que en el diario El País, el 15 de enero, salió en la página 3 una crónica sobre el terremoto en Haití, y había un cuadro que se titulaba Ayuda financiera y equipos de asistencia, ¿no?, donde había, digamos, un resumen de las diferentes ayudas de personal sanitario que habían enviado 23 países y tal. Bueno, pues en este cuadro, casualidad, no aparecía Cuba. Y además es doblemente curioso porque el país que con más personal sanitario había en Haití era Perú, con 250 personas, pero resulta que en realidad en Cuba ya había 344 médicos y paramédicos cubanos
trabajando
en Haití desde hace ya bastante tiempo, antes del terremoto, y que, bueno, ante la catástrofe, incluso el lugar habitual de trabajo que tenían en la capital había sido derrumbado, y sus propias residencias las habían convertido en hospitales de campaña para atender a los heridos. Y luego además silencia también que el envío de otros 30 especialistas, además de los ya existentes en Haití, por parte del gobierno cubano. Es curioso porque sí que es cierto que en anteriores días un propio corresponsal del país sí que había informado y había dado incluso estos datos de los 344 especialistas, lo cual quiere decir que el país conocía ya esa información, y sin embargo en un cuadro, digamos, resumen de la ayuda internacional a Cuba, unos cuantos días después, pues inexplicablemente desaparece.
Exacto.
Bueno, pues hemos estado escuchando la sintonía de esta sección literaria, y en el día de hoy pues he traído a José Ángel Buesa, que es uno de los poetas cubanos del siglo XX más conocidos, y bueno, pues he traído un par de textos de este conocido poeta, que curiosamente, por haber vivido mucho tiempo fuera de la isla, pues casi es más conocido fuera que dentro. José Ángel Buesa nació en un pueblo que se llama Cruces, en Cienfuegos, el 2 de septiembre de 1910, y murió en Santo Domingo el 14 de agosto de 1982. Bueno, pues su poesía es muy conocida, y bueno, prácticamente casi muchas personas lo que desconocen es que sea cubano muchas veces. O sea, bueno, voy a leer un par de textos de José Ángel Buesa. El primero se llama Ala y Raíz, que es un soneto, que dice así: ala y raíz, la eternidad es eso. Y aquí, de frente al mar, en la ribera, la vida es como un fruto que cayera de un alto gajo por su propio peso. Ala y raíz, y el ala sin regreso, a la raíz con sed de primavera, que hacia el confín de la emoción viajera, duerme a la sombra del follaje espeso. El mar corre descalzo por la arena, mi corazón ya casi es solo mío, el ancla está aprendiendo a ser antena, y el latido unicorde se hace escala, después libre del tiempo en el vacío, así, mitad raíz y mitad ala. Y un segundo poema que se llama Balada del mal amor, muy conocido, que dice: qué lástima, muchacha, que no te pueda amar. Yo soy un árbol seco que solo espera el hacha, y tú un arroyo alegre que sueña con el mar. Yo eché mi sed al río, se me rompió la red. No unas tu vaso lleno con mi vaso vacío, pues si bebo en tu vaso voy a sentir más sed. Se besa por el beso, por amar el amor. Ese es tu amor de ahora, pero el amor no es eso, pues solo nace el fruto cuando muere la flor. Amar es tan sencillo, tan sin saber por qué, pero así como pierde la moneda su brillo, el alma poco a poco va perdiendo su fe. Qué lástima, muchacha, que no te pueda amar. Hay velas que se rompen a la primera racha, y hay tantas velas rotas en el fondo del mar. Pero aunque toda herida deja una cicatriz, no importa la hoja seca de una rama florida, si el dolor de una hoja no llega a la raíz. La vida, llama o nieve, es un molino que va moliendo en sus aspas el viento que lo mueve, triturando el recuerdo de lo que ya se fue. Ya lo mío fue mío y ahora voy al azar. Si una rosa es más bella mojada de rocío, el golpe de la lluvia la puede deshojar. Tuve un amor cobarde, lo tuve y lo perdí, pero tu amor temprano ya es demasiado tarde, porque en mi alma anochece lo que amanece en ti. El viento hincha la vela, pero la deshilacha, y el agua de los ríos se hace amarga en el mar. Qué lástima, muchacha, que no te pueda amar.
El pasado 17 de enero se cumplieron 49 años de la prohibición dictada por el entonces presidente John F. Kennedy a los ciudadanos norteamericanos para viajar a Cuba. Esta medida representa una seria violación a las libertades individuales de los propios ciudadanos norteamericanos, tan pregonadas por la Constitución de Estados Unidos y tan cacareadamente defendidas por la gran comunidad mediática a nivel internacional. ¿Cómo ves esto?
Bueno, esta es una medida tomada en una fecha temprana en cuanto al partiendo el 1 de enero de 1959, que es cuando triunfó la revolución, nuestra revolución, y es parte de toda una serie de medidas coercitivas del imperialismo norteamericano contra la naciente revolución cubana, y es parte también de esa agresión, esa pretendida ese pretendido deseo del imperialismo norteamericano de apoderarse de Cuba. Hay que tener en cuenta que hay muchas personas que no conocen, precisamente por no estar al tanto de la historia, de que tanto el bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba, como todo lo que encierra y todos los añadidos y todo esta estructura, este andamiaje criminal que ha impuesto el imperio desde los primeros momentos de 1959, tiene que ver con una pretensión ya esbozada o adelantada por los padres de la independencia norteamericana, cuando Estados Unidos se independizó de las 13 colonias y surgió como país, pues ya esbozaron la pretensión de apoderarse de Cuba. Eso está incluso, es constante en todas las administraciones de los Estados Unidos. Altos funcionarios han expresado esa necesidad, incluso ya en la República en Cuba, siendo colonia de España. Entonces, esta medida de prohibir a los estadounidenses, viajar a Cuba es parte de eso. ¿Qué pretendía esa administración en ese momento? Hay que tener en cuenta que Estados Unidos desplegó todo su poder para derrocar como sea la Revolución Cubana. Esta medida fue preludio de la invasión mercenaria de Playa Girón. Antes hubieron distintos tipos de agresiones, acciones terroristas a los Estados Unidos contra Cuba, bombardeo de ciudades por aviación norteamericana, en fin. ¿Y qué pensaba? Que bueno, que la Revolución Cubana no podía resistir. Hay que tener en cuenta que ya los agoreros y los especialistas y todos los politólogos entonces pues decían que o estimaban que la Revolución Cubana no podía sobrevivir a un año, ni, algunos adelantaron que ni 6 meses. Y con la pretensión de derrocar a la Revolución Cubana, pues prohibieron este flujo de turistas, ciudadanos norteamericanos, a la isla, porque equivocadamente pensaban que podían otra vez retomar el control de la isla. La revolución ha cumplido 51 años de éxito, de victoria, y esta prohibición se mantiene, y ya esa misma población norteamericana en su mayoría, pues está reclamando que se suspenda, se suprima esta arbitrariedad que viola uno de los preceptos sagrados de la Constitución norteamericana. Y hay que tener en cuenta que en un reciente despacho de la agencia francesa AFP afirma que el 70% de los estadounidenses es favorable al levantamiento de restricciones a la población en general para viajar a Cuba. Y el 59% piensa que llegó el momento de intentar una nueva política con el gobierno cubano. Aquí hay otro dato que ilustra la situación actual. Los votantes republicanos, un 62%, como los demócratas, un 77%, e independientes, un 66%, quieren viajar sin restricción a la isla caribeña. Eso es un sondeo, esto lo refleja un sondeo de World Public Opinion ORG, y el 59% de los entrevistados contestó afirmativamente a la pregunta: ¿es tiempo de intentar una nueva política hacia Cuba? Es decir, que ya se ha llegado a un punto donde se reconoce, incluso por miembros de personas afiliadas o votantes del Partido Republicano, de que esta política ha fracasado, esta política de bloqueo, esta política de prohibir los viajes de Estados Unidos de ciudadanos norteamericanos a Cuba, es una política sin sentido, violatoria de la Constitución de Estados Unidos, del derecho que asiste a los ciudadanos de ese país y que tiene que ser cambiada. Hay que también decir que esta administración de Barack Obama, en su momento se le dio el show mediático que originó esas tibias medidas que tomó, que se planteó como acercamiento, donde se autorizó los viajes de ciudadanos cubanos americanos a Cuba. Es decir, ciudadanos cubanos, o sea, norteamericanos de origen cubano, que están autorizados a viajar a Cuba, y un poco suavizando o eliminando aquellas restricciones draconianas de la administración Bush, que prohibía a los ciudadanos cubanos, o sea, americanos de origen cubano, viajar en 3 años a la isla. Lázaro. Ahora lo que se quiere es, ellos están pidiendo que todos los ciudadanos norteamericanos puedan viajar libremente a Cuba, como pueden viajar a otros países como Vietnam, China, Corea del Norte.
A mí, respecto a este tema, me surge una analogía, ¿no? El pueblo norteamericano no podía ver las fotos de Irak porque querían que el pueblo siga pensando de una manera determinada. Y a mí se me hace que la administración norteamericana no quiere que los estadounidenses viajen a Cuba, porque o si no podría romperse ese mito virtual que se ha creado en la opinión pública norteamericana.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Bueno, y volvemos con la sección nuestra, Desmontando Falsi Media. Vamos a ver, Dani, ¿qué nos has preparado para hoy día?
Sí, bueno, en el día de hoy he traído un artículo que está escrito por Raúl Rivero, que se titula Acerca de Haití, y en fin, es un artículo que sorprende por la miseria moral, ¿no? Por la miseria moral del autor y por lo miserable que es el artículo, por lo que dice y la demagogia.
Yo quisiera que tú expreses lo que dice, porque hay que tener una bajeza moral muy grande para...
Sí,
basado en 75.000 muertos.
Sí, de miserable para arriba, porque, en fin. Bueno, voy a hacer un resumen de lo que... Es un artículo que se titula Acerca de Haití. Entonces, básicamente lo que hace es aprovecha cualquier cosa. En este caso ha sido el terremoto de Haití, pues bueno, lo ha utilizado como excusa para hablar de la paranoia que él tiene con lo que él llama el Estado totalitario cubano. Entonces, una de las ideas, por ejemplo, es que dice que los cubanos que sienten consternación por la catástrofe que ha sufrido Haití, que es un país cercano y con muchos vínculos históricos, ¿no? Y que además de consternación, que también sienten impotencia y rabia, porque hasta la solidaridad en esa isla es un privilegio del Estado totalitario. O sea, yo aquí la pregunta que me haría es, los 344 médicos cubanos que están en Haití, ¿son Estado totalitario o son personas que voluntariamente están allí brindando su solidaridad? Es decir,
Llevan 12 años prestando asistencia médica, salvando vidas y tratando de mejorar las condiciones de vida de ese pueblo. 12 años, o sea, los primeros que llegaron ahí, y también otros especialistas de otras áreas, educadores, en fin. Y
también nos surge otra pregunta, o sea, y los 10.000 soldados norteamericanos, si a los médicos se los ve de esa manera, ¿qué poder decir de 10.000 soldados norteamericanos que eso sí implicaría... más vinculación a un gobierno totalitarista,
sí, y guerrerista?
Básicamente el argumento que utiliza es ese, ¿no? Que incluso hasta la solidaridad es el Estado totalitario el que lo utiliza, y que además lo utiliza como propaganda y tal y cual, ¿no? También habría que preguntar, en fin, por una parte habría que decir que si es propaganda que Cuba haya mandado o que de ya antes 344 médicos y personal paramédico a Haití y ha mandado otros 30, pues bienvenida sea la propaganda, ¿no? Ojalá todos los países mandaran no solo a Haití, sino a los tantísimos países donde Cuba tiene personal sanitario, pero también personal deportivo, educadores. Ojalá todos los países del mundo hicieran propaganda y de paso enviasen médicos, hicieran una cooperación realmente honesta y no digamos la hipocresía con la que utilizan cierta cooperación también, ¿no?
Hay un párrafo también en el que este individuo menciona algo del instinto solidario individual o alguna historia así, ¿no?
Sí.
A mí me da pena, esto puede ser muy controvertido. Yo me acuerdo mucho una obra de teatro de un grupo chileno que se llama el teatro La Patriótica Interesante, que hablaba de los niños de la guerra, y en una parte de esta obra de teatro que arremetía contra todos... aparecía un cantante al estilo de la canción esa de We are the world, we are... Y mira, ahora mismo tenemos un montón de famosos que están haciendo solidaridad. Digo que es una cosa polémica porque yo no les puedo decir a ellos que no lo hagan. Pero sí me da pena que en este mundo haga falta, primero, que mueran 75.000 personas para que se decida alguien a hacer algo por ese pueblo haitiano... Y que tengan que ser los cantantes o los actores de Clooney y no sé quién.
Sí, mira, si quieres leo, es bastante corto esa parte concretamente. Él dice, esos vínculos y la dimensión de la catástrofe del terremoto producen en las personas normales la necesidad de hacer algo, de dar una mano que lleve la impronta de la soberanía individual o de la familia para sentirse más cerca de las víctimas y mejor como ser humano. Esa es la reacción que se ha visto en el mundo entero. Y luego a continuación dice, allá no, allá hay que esperar el gesto del gobierno. Es decir, que, y repito el argumento de antes, es decir, los 344 médicos, personas que representan al pueblo cubano, ¿no están dando acaso su gesto individual de además un gesto individual de humanidad y además
claro, capacitado. La cuestión es que la indigencia moral y la putrefacción de este individuo no tiene límite. Es lo que pasa en ese artículo, una putrefacción expresado en un artículo indigente de alguien que no tiene, que ha perdido la moral y ha perdido toda ética en cuanto a rigor profesional.
Bueno, pues aquí tenemos la sintonía de la sección musical. En la noche de hoy, pues, he traído a Manolín, el médico de la salsa, con un par de temas, bueno, muy conocidos. Así que vamos a escuchar a este famoso músico cubano con un primer tema que se llama Yo Gocé. Estado escuchando al médico de la salsa con esta canción tan pegadiza, Yo Gocé. Y ahora en el segundo momento musical, pues vamos a escuchar también una canción que fue un gran éxito también en la isla, que se llama El que esté que tumbe. Así que vamos a escuchar Manolín, el médico de la salsa.
Tú sabes que lo tuyo y lo mío es musical. No voy a pedirte cuentas por lo que hiciste en mi ausencia. Te pido que analices y no me interpretes mal. No me quieras acusar de ese machismo barato. Si tú sabes que ante la partida hicimos un trato como personas adultas y dueños de sus actos. Tú sabes que lo tuyo y lo mío es musical. No voy a pedirte cuentas. Hiciste en mi ausencia. Te pido que en el si no me interpretes mal. No me quieras acusar de ese machismo barato. Pero el que esté que tumbe, que vengo como de costumbre, guapo, y no me puedes negar que te deje guarachar un rato.
vida linda, por lo que hiciste en mi ausencia.
El peste que tumbé,
que tumbé,
te vengo como de costumbre, guapo, y no me puedes negar que te dejé guarachar un rato.
Y no me puedes negar, cosita linda, mira, oye, que te lo dejé solito. Seguramente estaba cogiendo, niña, estaba cogiendo mango bajito.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
La periodista argentina Stella Caloni presentó una reveladora investigación sobre los planes yanquis de injerencia y desestabilización en Bolivia bajo el título Evo en la mira, CIA, idea en Bolivia. Carlos Orellana, uno de nuestros habituales, pues está aquí con nosotros para comentarlo.
Muy buenas noches a todos los presentes. Sí, Stella Caloni nos lleva otra vez en la mira de la política norteamericana para los países de la región, es decir, para Latinoamérica. Gobiernos que no responden a los intereses políticos, económicos o militares de Estados Unidos no son bien vistos. Y líderes de los pueblos latinoamericanos que proponen estados sociales, que proponen revoluciones sociales que tiendan a mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos, pues no son bien vistos por Estados Unidos porque rompen la libre empresa, rompen el libre mercado, rompen las estructuras políticas de dominación que poseen los intereses norteamericanos en la zona y los lacayos, que podríamos llamarles, a la oligarquía criolla que mantiene este tipo de gobiernos. La historia es vieja en Latinoamérica, es una historia que se viene desarrollando desde que tenemos historia, la hemos tratado en diferentes temas. Pues Stella Caloni es una escritora y periodista argentina reconocida por sus investigaciones en la Operación Cóndor, la transnacional terrorista pactada por Washington y las dictaduras que asolaron entre los 70 y los 80 el Cono Sur. Pues Stella, siguiendo la huella de Evo Morales, de este líder cocalero, de este líder sindicalista, pues lo compara al presidente chileno Salvador Allende en su lucha, en su organización, y también compara la política que lleva Estados Unidos, que llevó Estados Unidos para derrocar a Salvador Allende y que terminó con su muerte en el Palacio de la Moneda. Pues a Evo Morales se le está intentando hacer esto desde tantísimo tiempo, desde que es presidente. Y nombra también aquí a uno de los personajes, de los conspiradores, entre estos hoy en fuga, nos dice, el empresario cruceño Branko Marinković viajó, dice, que el primero de septiembre del 2008 a Estados Unidos, donde recibió instrucciones para acelerar la sedición. Esta es la oligarquía criolla a servicio de los Estados Unidos para recuperar los intereses en la zona. Hay que reconocer el trabajo que viene desarrollando Evo en su país, ya que ha ganado las elecciones y se posesionará este 22 de enero, lo ha ganado con el 64,22% de los ciudadanos que están con Evo. Pues algo más que agregar, la historia continuará ahí, continuará repitiéndose. Estados Unidos seguirá jugando el papel conspirador de político, de policía del mundo, de elegido por el mundo para ser el salvador de la democracia. Intentará seguir jugando esta composición mesiánica que viene organizando, que tiene en su visión política del mundo. Es algo que nosotros debemos denunciar hoy, mañana y siempre, como decía la querida Hillary Clinton, denunciar esta posición de Estados Unidos en el querida, entre comillas, para mis compañeros oyentes.
Para los asombrados.
Para los asombrados. Sí, hay que denunciar esta posición mesiánica. Y aquí, como siempre, Evo Morales toca de refilón al presidente Barack Obama. Le dice que deplora el doble discurso del presidente norteamericano Barack Obama hacia América Latina. Ha dicho querer ser socio y tener relaciones de respeto mutuo. Señaló al evocar las palabras del inquilino de la Casa Blanca en la quinta cumbre de las Américas en abril del 2009. Y eso nada tiene que ver con la instalación de bases militares, el envío de tropas para matar personas, aunque vayan disfrazadas de salvar personas. Y mintió al mundo entero este señor Obama, son palabras de Evo Morales. Pues este personaje, este presidente, es uno de los enemigos declarados del imperio norteamericano. Está en la mira, están en la mira todos los dirigentes del ALBA, como es el presidente Hugo Chávez. Están en mira los gobiernos de Nicaragua. Y esto nos seguirán esperando.
No, perdona, una anécdota, ahora que has hablado de que se está quitando la careta, ¿no?, Barack Obama. Otra de las cosas que prometió y que también mintió es que en un año iba a cerrar la base naval de Guantánamo, y ahí vemos que sigue trabajando a pleno rendimiento. Que no solo la debería de cerrar, sino que debería devolver ese territorio legítimo de Cuba al país.
Al pueblo. Pero sobre todo la teoría conspiradora que maneja Estados Unidos. Se le ha acusado mucho al movimiento marxista de poseer una visión cínica de la historia, de decir que existe un grupo de conspiradores que intentan controlar y dominar el mundo. Y para eso el marxismo promueve la lucha de clases, promueve la liberación de las clases trabajadoras de estos opresores que se esconden detrás de fondos monetarios internacionales, oligarquías criollas, libertad de expresión, se esconden detrás de una serie de frases. Esta ha sido una acusación que se le ha hecho siempre al marxismo, de poseer esta visión cínica de la historia. Pero si nosotros vemos que el embajador tal está conspirando para matar a Evo Morales o para hacer caer los gobiernos, entonces el marxismo tiene toda la razón de tener una visión cínica de la historia, porque los cínicos en la historia son los gobiernos imperialistas de Estados Unidos, los que se han venido presentando.
Simón Henshaw, jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, tiene una larga trayectoria como agente de la CIA y en el año 2002 fue representante yanqui ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, lugar desde donde atacó a Cuba en forma permanente. Jen Guyo Alard, quien siempre suelo decir que tiene una excelente red informativa y nos tiene al tanto de todos los mafiosos que andan por ahí, dice que pocas veces en la historia de la CIA un jefe de estación quedó, como diríamos en mi tierra, con el culo pelado. Quedó desnudado ante una reciente desclasificación de documentos, Lázaro.
Sí, excelente este trabajo de Jean Guy Alard, periodista, investigador, respetado, donde desnuda todos los entresijos, todos los entretelones y el trabajo de la CIA en el caso de Honduras. Una prueba más de lo que es el imperialismo, una prueba más de la falsedad, el cinismo y la hipocresía del imperio y de sus socios, sus lacayos, con los acontecimientos que tienen lugar en el mundo y particularmente en esta región del mundo, Centroamérica, el Caribe, Latinoamérica, en fin. Pues no solo ha sido desenmascarado como jefe de estación CIA este individuo, Simon Henshaw, jefe de estación CIA en Tegucigalpa, sino que se supo, este individuo organizó y orientó la participación en las elecciones ilegales de noviembre de todas las agencias de Estados Unidos, todas las agencias de injerencia y sus dependencias. Es decir, que mientras Estados Unidos tiene una posición, bueno, desde el principio ambigua con respecto al golpe fascista de la oligarquía cívico-militar en Honduras, pues estaban trabajando a destajo. O sea, la CIA y otras agencias de inteligencia pues estaban conspirando contra el presidente José Manuel Zelaya. Y aquí hay un dato que aporta Jean Guillalar, que este Hinshaw trabajó con Charles Shapiro, que era jefe del Buró Cuba del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y es un personaje, fíjate qué personaje este, también asociado a la CIA, que fue asesor militar de la Embajada de Estados Unidos en Chile cuando Pinochet derrocó mediante golpe de Estado a Salvador Allende. Fíjate de lo que estamos hablando.
No, y lo que tiene todavía.
Y era embajador de los Estados Unidos durante el golpe de Estado frustrado contra el presidente Chávez. Es decir, que aquí estamos en este trabajo asistiendo al desnudo total de el imperialismo norteamericano, de sus numerosas agencias, y particularmente la CIA, en este entramado conspirativo contra el gobierno legítimo de José Manuel Zelaya. Aquí nos expresa también que este Simon Henshaw trabajó junto a Ilen Sarmiento de Poblete, nada más y nada menos que el brazo derecho de la congresista mafiosa de Miami, Ileana Ross Lehtinen, que hoy está entre las grandes y acérrimas admiradoras del golpista Roberto Micheletti. Es decir, que tenemos aquí un excelente trabajo que también habla del...
Sí. Perdón que te interrumpa aquí. Yo, avanzando con esto, Jean Guillalar habla de que recuerda mucho el trabajo descrito por el famoso libro de Philippe Agee, la CIA en Latinoamérica, que inclusive alguna vez he leído la sección que hace cuando estuvo Philippe Agee en Ecuador. Pero menciona que ha muerto hace 2 años y que vivía en La Habana. Esa parte yo, por ejemplo, que vivía en La Habana lo sabía, pero que había muerto... Pues...
Bueno, déjame decirte que yo tuve el honor de conocer, saludar a Philippe Agee. Y lo conocí, incluso tengo un libro dedicado a mí. Y lo conocí en Madrid. Y también en Cuba tuve la ocasión de verlo en otra oportunidad. Desgraciadamente falleció. Es un agente de la CIA que durante... un exiliado. Él fue, digamos, denostado por la agencia de inteligencia y se radicó en Cuba haciendo importantes trabajos de denuncia sobre esta agencia. Y también hay que destacar en él el trabajo sostenido y todo lo que significó este entramado que llevó a los 5 héroes cubanos a las prisiones de Estados Unidos. Y bueno, desmenuzó todo lo que está alrededor del caso de los 5 también. O sea, un trabajo muy importante. Y con importante también este trabajo de Jean Guillalar, donde, bueno, ya no hay nada que hablar. Aquí he hablado, está la CIA y las agencias de Estados Unidos trabajando de estajo para y conspirando contra países del ALBA. Todo lo que interesa en el ALBA.
Tenemos pendiente una mesa que abre sobre esta situación de Philippe Agee. Bueno, amigos y amigas, este ha sido un programa más de Cuba Información Radio. Despedirnos de ustedes, agradecerles su sintonía e invitarlos para la semana siguiente. Así que nada, hasta luego. Enamorado, tan viejo y tan...